Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y este es un nuevo resumen semanal de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
El viernes despedíamos la semana con novedades. El presidente Luis Lacalle Pou confirmó la vuelta a clases en 542 escuelas rurales para el miércoles 22 de abril e instauró el concepto de nueva normalidad. Con este término se refiere al progresivo y protocolizado de retorno a las actividades. Robert Silva, presidente del CODICEN, aseguró que el protocolo sanitario establecido brinda garantías para el retorno de clases en los primeros centros elegidos. Por su parte, el ministro de Salud informó de recomendaciones específicas para quienes asisten a centros de salud.
Comunidad UDELAR.
Presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Buenas noches para todos. Agradecerles de nuevo la paciencia. Estamos terminando de conocer los datos del día de hoy, en el cual se han realizado 510 análisis. De esos test, 18 han sido positivos, 18 test no necesariamente significan 18 casos nuevos, después tendrán el informe completo al respecto. Lamentablemente tenemos que anunciar que uno de los tripulantes del crucero australiano ha fallecido, una persona de origen filipino. Y en lo que hace a los casos activos y los casos recuperados, hoy hay 205 casos que se mantienen activos y hay 294 personas recuperadas. En otro orden de cosas, como lo anunciamos la semana pasada, el miércoles 22 se va a dar inicio a las clases en 542 escuelas rurales. Este proceso, que después lo va a explicar Robert Silva, se basó en escuchar, en atender varios elementos. La gente que está en el territorio trabajando, a la gente de la salud. En ese sentido, se llegó a un protocolo que suscribieron todas las partes actoras, y este miércoles 22 va a dar inicio a esas 542 escuelas, el miércoles 29 va a haber otra cantidad, y así sucesivamente. Pero me gustaría que Robert Silva, que fue partícipe de todas estas negociaciones, creación de protocolo, les explique más abundantemente. Robert.
Robert Silva, presidente del CODICEN.
Buenas noches, gracias por estar acá. Efectivamente, como dice el señor presidente, luego de un trabajo con distintos actores, en particular en lo que tiene que ver al Consejo de Educación Inicial y Primaria, el día miércoles 22 van a comenzar 542 escuelas. Se estableció un criterio muy claro en cuanto a las condiciones de higiene, con norte puesto en el cuidado de la salud, en atender la situación de los docentes y en un trabajo articulado y coordinado que iremos mejorando a nivel de la propia administración de la educación. También hemos acordado seguir evaluando las situaciones, analizar la cantidad de alumnos, de estudiantes, de niños que tienen los centros educativos, y el próximo miércoles 29 nos hemos fijado de común acuerdo entre CODICEN y el Consejo de Educación Inicial y Primaria para tener una nueva propuesta de centros educativos para comenzar sus actividades. Quiero también decirles que estamos coordinando con la Dirección de Infraestructura de CODICEN, trabajando con el Consejo de Educación Inicial y Primaria para atender algunas cuestiones sanitarias y de infraestructura que se nos plantearon y que ya estaban y que ahora las vamos a solucionar a la mayor brevedad posible. También decirles que, como bien decía el señor presidente, tuvimos a partir de la reunión en el SINAE, que fue un ámbito muy bueno, muy propicio, de diálogo, de encuentro, que llevamos adelante una reunión en la ANEP junto con representantes del Ministerio de Salud Pública, representantes del SINAE y representantes de las coordinadoras de sindicatos, y aprobamos un protocolo en la tarde de hoy, que es en definitiva el que nos va a dar una cuestión que se manejó mucho en esa reunión, que son las garantías necesarias para volver siempre con foco puesto en la seguridad sanitaria y en la salud.
Presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
En estos tiempos que vienen va a haber una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad la estamos testeando, la estamos probando. Y no la estamos probando a olfato o intuición, lo estamos ejecutando en base a estudios, en base a la ciencia, en base al conocimiento del sistema de salud y al respaldo que tiene el sistema de salud, que ya conversábamos con ustedes en la conferencia de prensa pasada. Tenemos hace pocos días el comienzo de esta nueva normalidad con el inicio de la construcción. Y todos hemos visto cómo, en acuerdo de las distintas partes, la construcción se ha reanudado y los problemas han sido ínfimamente en algún lugar, y se ha llevado con normalidad esta nueva normalidad, valga la redundancia. Y ahora vamos a tener el inicio de las escuelas rurales. De nuevo, estamos haciendo este distanciamiento social sostenible. Y en este nuevo paso, en el cual tenemos más información internacional y más formación nacional, estamos muy satisfechos en poder anunciarles que se ha generado un grupo al más alto nivel que va a compartir con el gobierno su conocimiento, que va a haber una trazabilidad, que va a haber un estudio, que va a haber un método. Este equipo que asiste, al que conformamos encabezado por Lito Alfi, está formado por Fernando Paganini, por Rafael Radi y por Henry Cohen, tres prestigiosos profesionales a los cuales les agradecemos. Entre otros, le agradecemos a la Universidad de la República y, por supuesto, a la Academia Nacional de Medicina y de Ciencias prestarnos estos recursos humanos que con sus equipos van a ir evaluando paulatinamente las acciones que tomamos y las que podemos llegar a tomar.
Daniel Salinas, Ministro de Salud Pública.
Para evitar una pandemia, para evitar un mal mayor, tratamos de descongestionar de alguna manera con medidas de tipo administrativo y de gestión la concurrencia a los centros de salud. Eso no quiere decir que no haya asistencia por vía de tipo teleconferencia o WhatsApp, como se está usando actualmente, es decir, con los medios actuales, pero evidentemente que sí, también dentro de esa nueva normalidad se está pautando y estamos trabajando en conjunto con los gremios médicos en el estudio de un modelado de un regreso a algunos tipos de consulta, de algunos tipos de especialidades, y a su vez también cuidando la salud de los médicos y personal de la salud, así como de aquellos que van a consultar a los centros de salud. Por eso hemos hecho nuevas normativas también al respecto en referencia al personal de salud y a aquellos que consultan sobre el uso de tapabocas, que recomendamos. En este momento nos verán sin tapabocas, pero porque estamos respetando las distancias que son recomendadas por el Ministerio de Salud Pública. Pero sin lugar a dudas que cada vez que una persona va a un centro de salud, puede existir una mayor circulación del virus, por lo cual recomendamos que tanto pacientes como acompañantes concurran con tapabocas. Y hay una normativa al respecto del personal de salud que fue emitida en el día de hoy y que va a permitir ese reingreso paulatino y en conjunto con los gremios médicos para reanudar los controles a los pacientes con diferentes patologías, así como a las embarazadas. No quisiera hablar mucho más, pero simplemente exhortar a la población a concurrir a vacunarse de acuerdo a los cronogramas establecidos. Ya hemos logrado suministrar 250.000 dosis, está el 100% del personal de la salud inmunizado, hay 25.000 personas del personal de defensa, interior, servicios esenciales, bomberos vacunados, 120.000 enfermos crónicos vacunados. Queremos exhortar a las embarazadas a que concurran a vacunarse. Estamos en un 30% aproximadamente de las embarazadas y queremos aprovechar esta ocasión para exhortarlos a que se vacunen. Hay una página y un teléfono. Esa página web del Ministerio permite agendarse de una forma más sencilla, solamente con el número de cédula y la fecha de nacimiento y el barrio, se puede acceder a dónde está el centro de vacunación y después por vía telefónica a través de un call center.
El pasado lunes, el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, informó acerca de medidas que se están pensando para garantizar la práctica de actividad física y deportiva para casos específicos. Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, volvió a hacer énfasis en que el país se encuentra en una situación de guerra ante la emergencia sanitaria que no permite dar paso a flexibilizar medidas de aislamiento voluntario, evitando a toda costa las aglomeraciones de personas. Pablo Mieres, ministro de Trabajo, comunicó el traslado de fondos de INEFOP a atender la emergencia sanitaria con asistencia principalmente a monotributistas. En Cuba, la caída abrupta del turismo, movilizador clave de la economía de la isla caribeña, pone en jaque a la población dependiente de estos ingresos.
Comunidad UDELAR.
Sebastián Bauzá, secretario nacional de Deporte.
Nuestra primera prioridad va a ser el deporte como instrumento de salud, que es fundamental. Como todos sabemos, las personas que tienen arriba de 60, 65 años no están saliendo de sus casas y eso trae aparejado que tanto los problemas de presión arterial, problemas de corazón, problemas de diabetes, la atrofia muscular, la osteoporosis, cada vez se produce y va en aumento y la idea es empezar a armar protocolo para que esa gente que necesita movilidad, tanto sea en las plazas de deporte como en los gimnasios o en los clubes deportivos, puedan, con ciertas limitaciones, ciertos cuidados, por supuesto, que es lo más importante, comenzar la actividad. Esta semana ya fue, la semana pasada le entregamos el protocolo al Ministerio de Salud Pública y en estos días nos vamos a estar reuniendo para ir viendo cada disciplina, cómo vamos adelantando y avanzando.
Jorge Larrañaga, ministro del Interior.
Hemos conversado a requerimiento del presidente de la República sobre la situación actual vinculada a la epidemia y coincidimos de manera total de que el país sigue en una emergencia sanitaria. Que cuando hablamos de la nueva normalidad, lo hacemos desde la excepcionalidad que tiene que ser con movilidad responsable. Esto es absolutamente prioritario y fundamental para el país. Estamos en una situación de guerra. Venimos disputando determinadas etapas de esa guerra y venimos saliendo con buenos vientos para la sociedad y para la gente, pero todavía no salimos de esta emergencia sanitaria. Increíblemente, el alto acatamiento de esa cuarentena social, yo creo que ha jugado con beneficio para la salud de todos los uruguayos, y que después de Semana Santa, después de Semana de Turismo, hemos entrado en una situación de afloje que no nos podemos permitir los uruguayos. Es por esto que vamos a continuar con los operativos de manera muy firme. Vamos a acudir incluso a la Escuela Nacional de Policía con nuestros cadetes para poder trabajar en la materia, y vamos a continuar con ese esfuerzo y invitamos a la población a que colabore en esta situación. Que esto no pasó todavía, que no nos podemos engañar, que tenemos que tener el cuidado de cuidarnos, porque si no nos cuidamos, podemos perder, está en juego la salud de los compatriotas, de nuestra gente más vulnerable.
Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Hemos llegado a un acuerdo sobre la importancia y la necesidad de volcar fondos del INEFOP para atender la emergencia sanitaria. Esto es en particular para atender a 10.115 monotributistas que ya hemos informado en semanas pasadas que el gobierno resolvió otorgar un subsidio durante 2 meses con posibilidad de una prórroga según cómo continúe la emergencia sanitaria, y en ese sentido ese subsidio se va a cubrir con fondos del Fondo de Reconversión Laboral a partir de un acuerdo tripartito, que es lo que corresponde en la medida que esos fondos además se componen del aporte de trabajadores, empleadores y del propio Estado.
Ya nadie se baña en las aguas turquesas de Varadero, ni descansa en sus blancas playas bordeadas de palmeras. Sus cientos de hoteles, tiendas y restaurantes están vacíos y terriblemente silenciosos. Cuba cerró sus fronteras hace 2 semanas para protegerse de la propagación del coronavirus. El Caribe, una de las regiones del mundo más dependientes del turismo, se tambalea por una pandemia que ha dejado aerolíneas en tierra, cruceros varados y aislados aparte del planeta. Una gran mayoría de turistas procede de la Unión Europea, ahora uno de los epicentros del COVID-19. De ahí las perspectivas poco optimistas de los analistas.
Pensando en que en los próximos 3 o 4 meses se resuelva el tema sanitario, yo pienso que podría haber una reanimación del turismo en el segundo semestre, no una recuperación. Yo vendría una recuperación del turismo en el año 2021 y sobre todo a partir del segundo semestre del 2021.
Quienes todavía tienen trabajo en los centros turísticos de los ahora pueblos fantasma tratan de sobrevivir lo mejor que pueden.
El lunes arrancábamos la semana de Comunidad Udelar en compañía del doctor en Ciencias Biológicas Rubén Pérez, líder de la sección Genética Evolutiva de la Facultad de Ciencias, quien compartió la experiencia de su equipo con estudios de coronavirus, pero en otras especies como lo son las aves.
Desde la instalación del COVID-19, diversos equipos de investigación de la Universidad de la República se unieron para investigar y así conocer más sobre las características del coronavirus 2. Del síndrome respiratorio agudo grave conocido como SARS-CoV-2. Entre esos equipos se encuentra un grupo de la sección genética evolutiva de la Facultad de Ciencias, liderado por el doctor en Ciencias Biológicas Rubén Pérez, que ya venía trabajando sobre el coronavirus, pero en otras especies. Para conocer más sobre su trabajo, el equipo dialogó con el investigador, que contó cuáles son los ejes de estudio del equipo.
Los trabajos relacionados con este nuevo coronavirus humano, SARS-CoV-2, los estamos realizando en colaboración con la sección Virología, que son los especialistas en la parte de virus humano. El grupo que se formó está integrado por docentes de Virología y Genética. Entre los de Virología tenemos a Juan Arbiza, que es el jefe de la sección, Adriana Alfaro, Sandra Frabasile, Natalia Ramos. En Genética están trabajando Janina Pancera y Lucía Calleros, también se está integrando Sofía Greco y Claudia Techera. Y sin lugar a dudas, en ambas secciones van a comenzar a trabajar más gente que está trabajando en otras temáticas relacionadas.
Una de las inquietudes actuales es conocer cuáles son las características del SARS-CoV-2 y qué lo diferencia de otros virus respiratorios. Y ante la inminente llegada del invierno, potenciador de enfermedades respiratorias, es necesario preguntarse si puede este coronavirus ser afectado por los típicos virus estacionales. Rubén Pérez nos cuenta qué se sabe sobre él y hacia dónde apuntan las investigaciones de su laboratorio.
Con respecto a las características de este nuevo virus y otros virus respiratorios, SARS-CoV-2 es un coronavirus nuevo para humanos y a pesar de que se está obteniendo información día a día, todavía hay muchas cosas que no se saben. Recordemos que se trata de un virus que emergió hace cerca de 5 o 6 meses, o sea que el adelanto de conocimiento que se ha obtenido es mucho, pero todavía quedan muchas cosas por saber sobre él, en particular sobre aspectos clínicos y su relación con otros virus y también bacterias, ¿no? Hay otros virus también que afectan a los seres humanos, otros virus respiratorios, todo el mundo conoce, por ejemplo, el virus de influenza, el sincicial respiratorio, que son virus que han sido estudiados durante mucho tiempo y está mejor caracterizado su comportamiento. La presente investigación, la investigación que estamos realizando justamente trata de analizar si este nuevo coronavirus coinfecta con otros virus respiratorios y si esto se asocia a algún tipo de cambio en los cuadros clínicos. A nivel mundial, ya existen evidencias de coinfección de este coronavirus nuevo con otros virus respiratorios y queremos realizar nuestro aporte en esta dirección. Es interesante conocer cómo será la relación en Uruguay del nuevo coronavirus con virus como, por ejemplo, influenza, que son virus muy comunes y estacionales y que se ven principalmente en los próximos meses de invierno que están por llegar. Esperamos tener a punto toda nuestra metodología para analizar justamente esta relación entre estos virus.
Para poder avanzar y conocer más sobre el SARS-CoV-2, han sido fundamentales las alianzas. La sección genética evolutiva de la Facultad de Ciencias viene realizando un trabajo conjunto con el Laboratorio de Virología Fundamental. El Dr. Pérez profundiza sobre este trabajo conjunto.
La asociación entre virología y genética para estudiar este nuevo virus humano se da para aprovechar las capacidades de ambos grupos. Virología ha trabajado con virus respiratorios humanos durante mucho tiempo y tiene toda la experiencia de estudio en patógenos humanos y una larga historia de relacionamiento con instituciones públicas y privadas relacionadas con el diagnóstico. También tiene proyectos de investigación en virus animales, específicamente en virus de murciélagos. El estudio en virus de murciélagos es muy importante. Como ustedes saben, los murciélagos se sospecha que son el reservorio, el origen de las cepas ancestrales de este nuevo virus humano. Genética, por otro lado, tiene experiencia de trabajo en coronavirus de las aves, ya que desde hace muchos años trabajamos en el diagnóstico y en la secuenciación de genomas de estos coronavirus aviares. Uniendo ambas capacidades, nos pareció que podíamos hacer un aporte específico en el estudio de este virus. Hasta ahora hemos aplicado técnicas tendientes a detectar la presencia del virus mediante obtención de parte de su secuencia genómica. Estas técnicas que se aplican se denominan técnicas de secuenciación masiva. Son técnicas que permiten obtener mucha información sobre los genomas virales y en realidad de cualquier otro tipo de organismo. Y gracias a que la Facultad de Ciencias dispone de todos los equipos para realizar estas técnicas en su plataforma genómica recientemente instalada, es que podemos hacer esta investigación. Todo nuestro trabajo en realidad en relación a este coronavirus humano ha comenzado recientemente. Es un trabajo de hace 3 semanas. Evidentemente se trata de una investigación que llevará tiempo, pero estamos muy entusiasmados con los resultados preliminares que hemos obtenido y con lo que podemos hacer.
Además de las alianzas interinstitucionales del Uruguay, como ha sucedido entre la UDELAR y el Instituto Pasteur y el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, han sido fundamentales los intercambios con investigadores que se encuentran fuera de fronteras. Sobre este tipo de cooperación nos habló el investigador.
En relación al intercambio con la comunidad científica internacional, es evidente que la investigación de cualquier tipo requiere relacionarse con colegas en el extranjero que comparten interés de investigación y muchas veces trabajan en aspectos diferentes o utilizando otros enfoques. Estos grupos muchas veces son multidisciplinarios y eso enriquece evidentemente nuestra investigación. Es realmente indispensable la relación con investigadores nacionales y también con investigadores evidentemente extranjeros, ¿no?, que tienen mucha experiencia de trabajo. Muchos de nuestros docentes han realizado o están realizando estudios en el extranjero en centros de reconocida trayectoria relacionados con virus o relacionados con diagnóstico. En el caso de los coronavirus aviares, que es lo que yo puedo hablar mejor, por ejemplo, puedo decirles que la doctora Marandino, que integra nuestro grupo, se formó en laboratorios de Argentina y Estados Unidos. En este momento justo tenemos también un estudiante, el licenciado Eddie Fuques, que está en Estados Unidos también y se encuentra trabajando en la persistencia de coronavirus en distintos ambientes. Los docentes de virología, evidentemente, también tienen muchas relaciones con científicos en el extranjero. Seguramente ellos podrán enumerarla más detalladamente. Puedo decirles, quizás aprovecho la ocasión para comentarles que el doctor Juan Arbiza de la sección Virología está preparando un evento de carácter internacional relacionado con este coronavirus que se ha anunciado a la brevedad. Otro ejemplo más de las relaciones que tenemos y debemos tener con la comunidad científica internacional.
La sección Genética Evolutiva de Facultad de Ciencias tiene experiencia con estudios de coronavirus, pero en otras especies como las aves, por ejemplo. ¿Pueden estos estudios ser una buena herramienta para conocer cómo se comporta el SARS-CoV-2? El coordinador del laboratorio cuenta cuáles han sido sus experiencias al respecto.
En relación a otros estudios que hemos realizado sobre coronavirus, como les comentaba, la sección genética evolutiva tiene ya varios trabajos publicados sobre diagnóstico y caracterización genética de coronavirus aviares. De hecho, ya hace más de 12 años que venimos trabajando en los coronavirus aviares, en particular un coronavirus aviar que se denomina el virus de la bronquitis infecciosa aviar, justamente, que le genera en las aves una enfermedad respiratoria, justamente. La organización del virus de las aves tiene similitudes con la organización del virus de SARS-CoV-2, pero están alejados genéticamente. La secuencia es bastante divergente. Evidentemente, los virus de las aves no infectan humanos. Son divergentes a nivel genético justamente y le impide infectar humanos. Pero siguen siendo un modelo de estudio de los coronavirus, en la parte de los coronavirus que infectan aves. Además, los mecanismos que utiliza el SARS-CoV-2 para evolucionar o los coronavirus que infectan mamíferos son similares o tienen bastantes puntos en común con los mecanismos evolutivos que utilizan los coronavirus de las aves. O sea que aprendiendo o estudiando la evolución de los coronavirus de las aves, nos resulta más fácil comenzar a trabajar en coronavirus de mamíferos. Además, las técnicas moleculares que se utilizan para estos estudios son similares y pueden aplicarse independientemente de que el hospedero del virus sea un ave o sea un mamífero. Esto creo que es un ejemplo más de cómo capacidades generadas en una investigación pueden aplicarse en situaciones de emergencia como lo que están ocurriendo. El ejemplo está claro, nosotros empezamos trabajando con una enfermedad de las aves, era un virus de interés productivo, y ahora estamos aplicando esa experiencia en este nuevo coronavirus, es decir, en un problema de sanidad humana. Virología, por otro lado, tiene todo un trabajo ya de muchísimos años en virus emergentes humanos, que sin lugar a dudas le dan el marco teórico a la investigación que nosotros estamos realizando.
Desde la Universidad de la República se viene apostando fuerte a la investigación para contribuir a la salida de esta crisis sanitaria mundial. Consultamos al doctor Pérez sobre eso.
En relación a el trabajo que la UDELAR está realizando en esta crisis sanitaria, yo puedo decir que la UDELAR es donde se han formado la gran mayoría de los investigadores que están haciendo aportes científicos en esta temática en Uruguay. Muchos docentes universitarios han desarrollado su carrera en temas asociados al diagnóstico, a la caracterización genética y serológica de virus, pero también a muchos temas relacionados con esta problemática, como por ejemplo aspectos ecológicos de las poblaciones animales que tienen estos virus, estudios estadísticos, estudios bioinformáticos, estudios bioquímicos. Por la importancia de esta pandemia se está visualizando en este momento este sector de la universidad por el rol importante que tiene en esta investigación. Y sin lugar a dudas esto es relevante porque la sociedad ve cómo estamos volcando los conocimientos que se han obtenido a partir de muchos años de trabajo. Pero los científicos que estamos trabajando en este momento somos una pequeña fracción de una comunidad científica muy grande que hace ciencia en Uruguay con mucho esfuerzo y dedicación. Seguro que la UDELAR va a continuar realizando su mayor esfuerzo en aspectos de investigación, pero también en aspectos relacionados con la docencia, la formación de recursos humanos y la difusión de las actividades que estamos realizando al público en general. Esta es la misión de la universidad y seguro que la asumirá con el compromiso y dedicación que le corresponde.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram @UniradioVelar.